Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este espacio diocesano con la mirada puesta en la actualidad diocesana y en el inicio del tiempo de Cuaresma. La actualidad viene marcada por la peregrinación de los jóvenes a Loyola, que comenzó el pasado viernes y que termina hoy. En el marco del año sinodal, esta peregrinación, que lleva por lema «Se puso en camino y fue a casa de su padre», es una oportunidad de hacer visible la comunión de la Iglesia en la que avanzamos unidos y una ocasión para que los jóvenes vean que no están solos en la fe y experimenten la alegría de ser cristianos. Todo ello contando con el gran testimonio de San Ignacio de Loyola, de cuya conversión se cumplen ahora 500 años. Buenos días, John. ¿No has querido participar en esta peregrinación?
Buenos días, Paloma. Pues, a ver, sí es cierto que me gustaría ir a Loyola, pero ahora mismo, francamente, estoy sin tiempo para eso porque estoy con otras ocupaciones que hay que atender. Pero bueno.
Bueno, para mí mejor, que así no estoy sola en este espacio diocesano y compartimos la información de nuestra diócesis.
Ciertamente. Pues ya que hablas de compartir, Paloma, les vamos a contar a nuestros oyentes que el obispo diocesano está compartiendo también unos días de peregrinación al Rocío con la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Madrid Sur. Allí, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en la aldea de Almonte, ha presidido esta mañana una Eucaristía muy festiva con todos los miembros de la Hermandad.
Bueno, sin duda la religiosidad popular es una bella manifestación de la fe de nuestros diocesanos. Lo veíamos en Móstoles también en el encuentro cofrade celebrado hace más o menos 10 días y lo volveremos a ver por las calles de nuestra diócesis en el tiempo de Cuaresma y durante la Semana Santa.
Y para prepararse para este tiempo, precisamente, nada mejor que realizar una tanda de ejercicios espirituales organizados por las parroquias o por los grupos diocesanos. Por ejemplo, los que han organizado los Discípulos de la Misericordia y que dirigirá el vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, Manuel Vargas. Tomen nota, están destinados a jóvenes de hasta 30 años y tendrán lugar en la Casa de los Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón, desde el 11 hasta el 13 de abril. Para asistir hay que inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: discípulosmisericordia@cerrodelosangeles.es.
Pues muy buena idea. Y también es una buena idea ir escuchando cada semana la intervención de nuestro compañero José Antonio Medina, que con sus palabras nos va introduciendo de lleno en el camino sinodal. Vamos ya a escucharle. Hoy José Antonio nos habla de la unidad de la Iglesia. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy seguimos explicando con el compendio del Catecismo qué es la Iglesia Católica y nos toca hablar sobre la unidad de la Iglesia. Hay una verdad que repetimos siempre al profesar el credo, pero ¿realmente sabemos por qué la Iglesia es una, santa, católica y apostólica? Estas son sus cuatro notas que la caracterizan, señaladas por el mismo Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia es una? La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas, como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo? La única Iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia Católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos? El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración y el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. Nos enseña San Pablo VI que quien contempla la Iglesia, quien la estudia con ojos de amor a la verdad, debe reconocer que ella, independientemente de los hombres que la componen y de las modalidades prácticas con que se presenta, lleva en sí un mensaje de luz universal y único, liberador y necesario, divino. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una Iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos los conceptos y ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy.
Sé que sientes dolor por lo que dijeron de mí.
Como decíamos al inicio del informativo, esta semana se ha celebrado la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación, que este año ha estado centrada en el tema La Escucha en el Camino Sinodal. El encuentro del que queremos hablarles hoy ha tenido lugar en la Casa Diocesana San Manuel González de Málaga y ha sido convocado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. En él ha participado también nuestro delegado diocesano de medios de comunicación, Julián Lozano, con el que queremos charlar de todo lo vivido, empezando por una noticia muy relevante que justo saltó en el transcurso de la Asamblea. Se trata de la creación de una comisión independiente de investigación sobre los casos de abusos sufridos en el seno de la Iglesia. Julián, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos oyentes de COPE.
Bueno, si te parece, comenzamos comentando este tema tan candente y actual que afecta a toda la Iglesia y a nuestra diócesis, por supuesto. ¿Puedes explicarnos qué cambios implica esta comisión en el funcionamiento de la Oficina Diocesana de Prevención de Abusos y de Protección de Menores?
Pues mira, Paloma, como muy bien decías, pues en la Iglesia tenemos un deseo de servir y de acoger y especialmente de proteger a los más vulnerables y de erradicar pues esta lacra que es el tema de los abusos a menores, ¿no? Y que es algo que tenemos que combatir todos desde todos los frentes de la sociedad, ¿no? Nosotros, como seguramente saben los oyentes, y si no, pues aprovecho para decirlo, desde hace más de un año tenemos una oficina de protección a menores y de atención a víctimas de abusos. Pues en la página web de la diócesis hay un apartado que pone protección y ahí pues las personas pueden dirigirse de un modo anónimo, es decir, sin que tengan que revelar su identidad, para dar a conocer posibles pues prácticas inapropiadas en este sentido, ¿no? O denunciar algún caso. Y lo que ha visto la Conferencia Episcopal Española, nuestros obispos han visto que era necesario reforzar esta práctica y este servicio a la sociedad y hacer una investigación independiente que viene a complementar los esfuerzos que se llevan haciendo desde las diócesis desde hace ya bastantes meses. Entonces, pues aprovecho esta coyuntura pues para mandar el mensaje de que la Iglesia, en este caso nuestra diócesis de Getafe, en el sur de Madrid, pues desea acoger y acompañar estas situaciones y sobre todo pues reforzar todo el tema de la protección de los menores, de que haya ambientes seguros en nuestras comunidades, como gracias a Dios, pues desde hace ya un tiempo, siguiendo los protocolos que nos han marcado los Santos Padres, pues creemos que estamos intentando conseguir. Así que nada, pues reforzar ese mensaje, se puede acudir a esta comisión independiente, que hay un correo electrónico para recibir estas denuncias o estas informaciones, y también está a disposición la oficina diocesana a través de la página web, también se puede escribir por correo postal. Esto es lo que puedo decir.
Uh-huh. Bueno, esto tiene mucho que ver porque además en esas oficinas y en esta comisión se va a comenzar por la escucha, y como digo, esto tiene mucho que ver con el tema de la asamblea que habéis tratado y también con este año sinodal, la cuestión de la escucha. ¿Qué se ha trabajado en ese sentido durante las jornadas?
Pues mira, se ha trabajado el mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco, un corazón que escucha, nos invita a que el primer acto o uno de los primeros actos de caridad y de bien para los demás es estar disponibles para escuchar, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros que desde la Iglesia tenemos un deseo muy grande de anunciar, ¿no? De anunciar y de proclamar pues el amor que Dios nos tiene, la cercanía, su ternura, su misericordia, pues una de las formas de expresarlo es precisamente abriendo los oídos. Como me decían a mí cuando era joven, Julián, que tenemos dos oídos y una boca. Esto es para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en este sentido la Asamblea pues ha subrayado este mensaje del Santo Padre y también hemos estado viendo, pues por ejemplo, cómo la tecnología nos puede ayudar a escuchar a nuestros públicos, pues a través de las redes sociales, ver pues cómo nuestros fieles interactúan con nosotros, cómo se manifiestan, cómo se expresan, qué opiniones e intenciones tienen, ¿no? Que, como muy bien decías, pues está muy en la línea de la invitación que nos ha hecho el Santo Padre, el Papa Francisco, en este tiempo del proceso sinodal, a entablar diálogos y escuchar cómo sienten, cómo piensan los fieles de la Iglesia, para que podamos entre todos escuchar mejor al que mejor habla, que es al que es la palabra hecha carne a través de su Espíritu. Entonces, en esto hemos estado trabajando y además lo hemos estado ejercitando, porque hemos tenido mucha oportunidad de entre los delegados intercambiar experiencias, buenas prácticas de cómo se puede llevar a cabo esta escucha, también a través de, como te digo, de programas y plataformas que nos permiten saber mejor lo que nos están diciendo nuestros usuarios, ¿no?
Uh-huh. Otro de los temas a tratar o que habéis tratado, además de la relación, era además también la relación profesional entre periodistas e instituciones eclesiales. Charla de la que se ocupaba Eva Fernández, que es la corresponsal en Roma de COPE. ¿Puede resumirnos algún mensaje así brevemente que nos sirva en nuestra tarea a los comunicadores de la Iglesia?
Bueno, la intervención de Eva fue fantástica, con una fuerza y una energía, una positividad. Ella nos invitó a que trabajemos nosotros somos como una especie de puente entre la institución, entre la Iglesia, la diócesis y los medios de comunicación. Entonces, es verdad que esta posición a veces crea un poquito de tensión porque tenemos un doble servicio y Eva pues nos invitó a servir a las dos realidades, buscando siempre pues la verdad y la transparencia y que nos anticipásemos para saber, bueno, qué es lo que va a necesitar, qué es lo que van a necesitar los comunicadores, los periodistas, porque al final, sirviendo a los periodistas, servimos a toda la ciudadanía, porque pues todos nosotros recibimos información, mensajes, contenidos, formación a través de los medios de comunicación. Así que nos invitó hacer ese esfuerzo de un doble servicio, de una anticipación, de respetar también, ser conscientes de los tempos de los medios de comunicación, que es un tempo pues muchas veces muy muy frenético, en este sentido pues prever qué es lo que se va a necesitar, informar a los periodistas para que ellos puedan informar bien al público en general. En fin, nos invitó ella, que está en un ámbito pues muy importante, como es cubriendo la información de la Santa Sede. También nos hizo ver que muchas veces pues esto no se ha podido dar también allí en el Vaticano, pues por la complejidad muchas veces de los asuntos o de las estructuras. Pero bueno, nos mandó un mensaje muy optimista, muy positivo, y la verdad es que nos ha renovado mucho a todos los participantes.
¿Habéis fijado fecha y lugar para la próxima asamblea? Dímelo así rápidamente, que se nos acaba el tiempo.
Pues no se ha fijado ni fecha ni lugar. Lo único, pues que ha sido un encuentro de comunión, de participación y de misión muy sinodal, y estamos muy agradecidos pues por haberlo podido vivir, y esperemos que lo podamos transmitir también al resto de los equipos, a ti, a Gonzalo, a las siervas del Hogar de la Madre, y seguir con la labor de comunicar la belleza y la grandeza de nuestra fe y de la Iglesia.
Pues Julián Lozano, delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Getafe. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta panorámica del Encuentro de Málaga y un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
Y con la intervención de nuestro delegado diocesano de medios de comunicación, llegamos al final de este informativo diocesano. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.